Miembro de la Junta de Gobierno de este Ateneo desde 2011 a 2013 y en la actualidad es presidente de la sección de Ciencias Sociales y secretario de la sección de Información y Comunicación. Antonio, Pedro.
Bueno, a ver qué pasa con el altavoz. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la red por esta ocasión que creo que es justa y que sigue además una tradición, porque no se ha perdido el hilo y es tarea nuestra que no se pierda. En 1980, en este Ateneo, en este salón donde estamos, también hubo unas jornadas dedicadas a Azaña. Allí estuvo Eduardo Prada, estuvo buena parte de la plana mayor de lo que entonces era Acción Republicana Democrática Española. También en el 85... También en el 90, estuvimos en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en el 50 aniversario, y estuvimos allí Juan Iglesias y otros que están por aquí, y otros que ya no están, que faltan. Es decir, la memoria de Azaña no se ha perdido, se ha mantenido, pero se ha mantenido duramente, Duramente porque el entorno no ha sido un entorno propicio. Y tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Cómo es posible que no haya habido en esta España de la recuperación de la democracia, en esta España de la actualidad, en esta España supuestamente moderna, en esta España que es la mejor España que hemos tenido durante tanto tiempo y que ha tenido ininterrumpidamente un sistema democrático, esta España que asombró al mundo con su transición, cómo es posible que tengamos la memoria de Azaña donde la tenemos, soterrada en la M30 o perdida en una glorieta perdida allí en ¿cómo se llama? En Alcalá de Henares. Claro, es en realidad una metáfora de lo que ocurre con la libertad en España. Porque el republicanismo lo aceptan hasta cierto punto mientras nos limitemos a hablar del republicanismo como cultura, como memoria. Usted tenga toda la memoria que quiera, se nos concede, incluso como valores, porque los valores son reutilizables. Como ejemplo ya es más complejo que te lo acepten, pero sobre todo el problema del republicanismo es que si el republicanismo no son solamente valores, porque si los valores no orientan la conducta, entonces se quedan en un significante vacío, se quedan en algo que está ahí en un libro, en la biblioteca. Los valores son aquellos elementos que orientan la conducta. Y lo que lleva al rechazo de Azaña es que no hay sitio para la conducta republicana. Es decir, para una conducta basada en la virtud, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y ese es el problema que tiene nuestra España actual, que tenemos unos valores que aparecen en el texto constitucional, pero que no son aplicados en la práctica. ¿Por qué? Bueno, porque hay contradicciones muy serias. El problema en esto de las contradicciones, y se ha dicho aquí y se comenta, el problema no son los jóvenes, el problema no es que los jóvenes no conozcan Azaña, porque está en la naturaleza de los jóvenes el no saber. Nadie nace sabido. Bueno, algunos sí. Algunos nacen sabidos y nos dan lecciones continuamente, pero la gente normal no nacemos sabidos. Está en la naturaleza de los jóvenes el aprender. Y ahí es donde entran los que ya no son jóvenes. El problema no son los jóvenes, el problema son los viejos. Pero no todos, sino aquellos viejos que sabiendo, teniendo la obligación de saber, han preferido olvidar. ¿Por qué? Porque temen el recuerdo de sus vergüenzas. Porque no son vergüenzas del pasado, sino porque algunas de esas vergüenzas son vergüenzas del presente, que son las vergüenzas que impiden que este país de alguna forma respire libremente y sea dueño de sus destinos. El problema no está en los que han olvidado Azaña, sino los que sabiendo quién es y teniendo obligación de saberlo, no le conceden a él y a lo que su nombre evoca el espacio que merece en la España actual. Hemos tenido unas jornadas aquí, como muchas otras se han estado celebrando todos estos años. No es verdad que no haya habido memoria. Memoria hay. Lo que no hay es voluntad en quienes tienen la obligación de de convertir la memoria en acción, de asumir el legado democrático y de libertad de Azaña y lo que su nombre evoca. Porque ¿qué significa evoca? ¿Qué significa evocar? Evocar significa que tome cuerpo aquello a lo que llamamos con solo pronunciar su nombre. ¿Y qué es lo que evoca la figura de Azaña? La figura de la República. Y se nos dirá, y se nos dice, que la República ya no es necesaria, que la República no es prioritaria, que la República, más que unir, divide y no al lugar. En las próximas elecciones del 20 de diciembre, ¿qué oferta republicana se nos hace al pueblo? ¿Qué oferta republicana? ¿Qué posibilidad hay de votar República? Pues más bien nula, porque existe un consenso generalizado, transversal, transversal de que la República no es necesaria, la República divide, la República no es prioritaria. Y se nos hablan de otras cuestiones. Se habla del pueblo, pero el pueblo despojado de República no es nada, es un ente amorfo. Se nos habla de ciudadanía, pero la ciudadanía sin República no es nada, es un absurdo. Y se nos habla de patria, pero la patria sin República no es más que una de las numerosos avatares del fascismo. La República y España, en el pensamiento de Azaña, eran lo mismo, porque él no concebía una patria que no fuera sencillamente esa reunión llena de ilusión y de futuro de hombres y mujeres libres, dueños de sus destinos, en los cuales la República era la oportunidad para construir una fraternidad basada en la educación, basada en la mejora del ser humano, porque Azaña, profundamente ilustrado y profundamente republicano, no creía que las personas tuvieran naturaleza, sino condición. Y la condición se construye con la educación, con el ejemplo, con los valores, educando en solidaridad para la fraternidad. Él identificaba a lo español como una parte más del esfuerzo ilustrado por la humanidad por elevarse y tomar la vida en sus propias manos. Eso era la República para Azaña. Azaña no utilizó la República, él no la utilizó, no se acobachó, no se puso a ver exactamente ahora qué viene y qué me toca en el nuevo régimen. No, él estuvo dispuesto a afrontar la cárcel, estuvo dispuesto a montar un comité revolucionario y lo montó. En esta sala, aquí donde estamos, al inicio de la legislatura, en la campaña electoral anterior, con todo esto lleno y aquí con destacados dirigentes de la izquierda que nos pedían el voto a los republicanos, tuve ocasión de decirles que los republicanos votaríamos a aquellos que llevaran la voz de la República a las Cortes. Así se lo dije. Que si llevan la voz de la República a las Cortes, les votaríamos. Pero es que la voz de la República en las Cortes no ha sonado y no ha sonado hace demasiados años. Y que no suene la voz de la República significa que de alguna manera se ha renunciado a la soberanía plena del pueblo español. El señor Valera, que fue el último presidente del gobierno en el exilio, envió una carta al pueblo español y a las organizaciones republicanas y a todo el colectivo republicano, pero también a todo el pueblo español, en julio de 1977. En la que él reconocía que se había sufrido pues una derrota y que la República no había sido convocada en aquella ocasión de las elecciones del 77, pero que él no renunciaba. Él no renunciaba porque el ser republicano implicaba algunas cosas. Y una de las cosas es que hay cuestiones que son prepolíticas. La esclavitud no se puede aceptar aunque lo voten los demás. Ustedes pueden votar lo que quieran, pero desde luego la esclavitud no es aceptable, aunque todos los demás la voten. Pues de igual manera la República es irrenunciable. La República es irrenunciable y no puede ser considerada como algo más, porque renunciar a la República es algo que implica muchas, demasiadas cosas, algunas inasumibles, como por ejemplo el renunciar a la libertad y a que un pueblo tome libremente sus destinos en su propia mano. Esa es la oferta que se nos ofrece ahora. Que caigamos en el circo mediático, que aceptemos las ensoñaciones que se nos ofrece desde la televisión, desde los medios, y que entreguemos nuestros destinos a señuelos que se nos han puesto para hacer creer que las cosas solamente pueden ser de una manera y que el mensaje de la República es un mensaje asociado a la desunión, al pasado, a la muerte, al exilio, que es el espacio al que quieren relegar a Azaña. Quieren relegar a Azaña a eso, a una memoria caduca, a los cementerios, a los homenajes, a las nostalgias y al pasado, hasta que el último de nosotros ya no esté aquí para recordarlo, negando a los jóvenes el ejemplo de que España una vez fue una ilusión compartida y una ocasión en la que el pueblo salió a la calle lleno de ilusión y confianza en el futuro y en sí mismo, en una jornada que se llamó 14 de abril. Abril es una fecha que quieren borrar del futuro. Esa es la desgracia que tenemos. Miren, aquí se ha citado el discurso de tres generaciones del Ateneo. Sí, fue el discurso de apertura de curso de don Manuel Azaña, aquí en 1930. Bueno, pues miren, para pasmo y sorpresa, de qué es lo que suele ocurrir cuando lees Azaña, ustedes seguro que han oído hablar de la transición como la transacción, que fue una transacción. Yo te doy, tú me das, y aquí todo queda más o menos como estaba, ¿no? Bueno, esa frase, que la utilizamos mucho, ¿saben quién la teoriza? Pues la teoriza Azaña. ¿Y dónde la teoriza? En ese discurso. Porque él se está refiriendo al pasteleo, y aquí tenemos a De la Rosa, a doña Rosita la pastelera, que nos está mirando desde su retrato, que es el que da origen a la expresión del pasteleo. Él se refiere al pasteleo de la restauración, ¿no? Y habla de todos aquellos que se acobachan, que buscan un lugar al sol, en el nuevo régimen, que quieren mantener la... que se contentan con lo que se ha podido lograr y ya está, ¿no? Y entonces habla de la transacción. La transición se construyó sobre la base de la impunidad del franquismo. Y hubo una transacción que fue la que arrojó fuera a la República. Pero al arrojar fuera a la República, lo que se hizo fue perpetuar el papel de ciertos elementos de la historia de España que han impedido que este pueblo levante cabeza y que Azaña, sin duda, reconocería a día de hoy. Por ejemplo, pues el papel de la Iglesia, el papel de la supeditación a potencias extranjeras que limitan nuestra soberanía nacional y de defensa y que ahora se incluyen también la pérdida total de soberanía económica y de política económica y monetaria. Es decir, que España se va quedando sin esos atributos como Estado independiente. Entonces, si le sumamos a la pérdida de esos atributos de soberanía, le sumamos además la alienación brutal que supone que se nos niegue nuestra propia memoria democrática y nuestro propio derecho a construir nuestro mundo y nuestra libertad y nuestra soberanía, pero no solo con palabras vacías, sino en la práctica, porque estamos hablando, al fin y al cabo, de los derechos sociales, estamos hablando del trabajo, de la dignidad del trabajo, de la dignidad de la educación, del derecho a la salud, de la igualdad de géneros, de la justicia profunda, seria, firme, solidaria, que un pueblo construye cuando es educado en libertad. Azaña quería que la República fuera el instrumento de construcción de esa España. Una España basada precisamente en la construcción de un Estado profundamente comprometido con las libertades y los derechos sociales. Porque lo que nos distingue a los republicanos, quizá de otras ideologías políticas, es que no renunciamos a la libertad. La República en España y los republicanos que representó Azaña como nadie eran partidarios de una visión de la política en la cual no había distinción entre el ciudadano y la política. El político no era otra cosa que el ciudadano que asumía un compromiso público. Y ese compromiso público implicaba un firme y profundo compromiso con las libertades del pueblo, con las libertades colectivas, pero también con los derechos sociales. El que no se pudiera apelar, como hicieron algunos de estos liberales que están aquí, que nos miran en los retratos, y estoy pensando en alguno de ellos que nos está mirando, que habían renunciado y que él denuncia en ese artículo, en esa conferencia de tres generaciones del Ateneo. Él denuncia claramente a aquellos liberales que temían al pueblo, a aquellos liberales que temían a Riego, como ahora, porque ahora tenemos liberales que fusilarían otra vez a Riego. Azaña era esa representación, la idea de que se puede construir una república en la cual las libertades sean fundamentales e irreemplazables e irrenunciables, pero al mismo tiempo fuera una república solidaria, fraterna, como reza de alguna manera el artículo primero de la Constitución del 31. Azaña, constructor de la república. Azaña no solamente fue un ensayista, un periodista, un presidente del Ateneo, un destacado tribuno, una figura relevante de la ciudadanía española o un gran político que hizo grandes discursos. Donoso Cortés hizo unos discursos que se los citaba Bismarck, que por cierto, y me ha encantado la referencia que ha hecho Santes Mases, la cita concreta de Bismarck era que se sorprendía de la pujanza, la vitalidad, el vigor del pueblo español, teniendo en cuenta la miseria de la clase dirigente española que lo había regido durante siglos y que, pese a haber sido de lo más detestable de la historia, no había logrado destruir a este pueblo. Eso es lo que decía Bismarck, que, por cierto, también citó a Donoso Cortés y su famoso discurso de la dictadura. Pues bien, es muy posible que sí, que finalmente se esté logrando destruir a este pueblo, porque 75 años sin Azaña y 75 años sin república dejan heridas. Dejan heridas 75 años sin república. ¿Por qué? Porque no se puede vivir más allá de... Hay unos ciertos límites a lo que un pueblo aguanta. Se dijo en la Primera República que hubo dirigentes y no hubo pueblo. En la Segunda, que tuvimos pueblo, pero no tuvimos dirigentes. Muy posiblemente ahora no tengamos ni pueblo ni dirigentes. Y eso es lo que, en cierto modo, nos está pasando. El principal legado de Azaña a día de hoy sería el Azaña constructor de la República. Necesitamos una Azaña colectivo, una Azaña que ponga claramente la República como prioridad. Porque es prioridad tener, recuperar nuestra dignidad colectiva. Es prioridad construir un Estado en el cual los derechos sociales y los derechos políticos y las libertades estén comprometidos en la esencia misma del Estado. Y eso es la República. Y eso es lo que se nos niega. Y la reforma constitucional que se nos va a imponer, la reforma constitucional hacia la que todas las voces nos llevan, ese poder constituyente ahora del que habla todo el mundo, un concepto salido de no se sabe dónde, bueno, ha salido del derecho constitucional y de los ámbitos académicos, pero ahora está en boca de todos, poder constituyente, constituyentes, ¡qué maravilla! Esto es fantástico. ¿Cómo es posible que conceptos tan técnicos estén en boca de todos? Pero se utiliza la expresión poder constituyente para no hablar de república, como en el 77 se utilizó la palabra democracia para no hablar de república. Y cuando se utiliza un concepto, por muy digno que sea, para tapar otro, tenemos que preguntarnos qué es lo que se quiere tapar y qué es lo que se quiere llegar. Las consultas constituyentes las organizan los gobiernos provisionales, señores. En abril del 31 no hubo proceso constituyente. Lo que hubo fue un plebiscito por la vía de la práctica, en la cual los republicanos catalanes y los republicanos del conjunto del Estado derrotaron social y políticamente a una monarquía caduca basada en la impunidad y en la transacción con partidos absolutamente agotados en su propia corrupción. Pero tuvieron el valor de llamar a las cosas por su nombre y le llamaron república. Y ese gobierno provisional fue el que convocó al poder constituyente del pueblo en las elecciones de junio del 31. Y eso es lo que no va a pasar ahora. Eso no va a pasar ahora. Ahora, si tenemos que afrontar las citas que tenemos ante el destino, ante nosotros, como republicanos tenemos, si queremos fijarnos en la herencia de Azaña, lo que tenemos ante nosotros es una obligación, pensar en Azaña, el constructor de la República. Y Azaña, el constructor de la República, ¿qué hubiera hecho? Bueno, no lo sabemos, es un condicional contrafáctico. Lo que tenemos que preguntarnos es qué haremos nosotros. Pues yo les digo una cosa, Tenemos que ponernos al servicio de la República, aquí y ahora. Todas esas luchas sectoriales por separado, esta lucha, serán vencidas por separado. Todas esas luchas juntas son el programa de la República. Los republicanos, pensamos muchos, que tenemos que dar nuestra voz en este momento histórico en el que estamos. Y les digo claramente, ¿por qué pasa lo de Cataluña? Aquí se ha abocado lo de Cataluña. ¿Cómo no se va a abocar? Pero si es que los únicos que hablan con libertad de república en los parlamentos son los separatistas catalanes. Pero ¿cómo es posible que ellos hablen de República Catalana? ¿Cómo es posible que los que dicen que nos representan a los republicanos, que están en las Cortes españolas e incluso en las Cortes catalanas, no se atreven a siquiera a mentar la palabra república? ¿Pero cómo no se va a producir el fenómeno al que estamos asistiendo si los únicos que no temen llamar a las cosas por su nombre son los catalanes? Perder la República es perder Cataluña, porque se pierde Cataluña porque España se pierde, porque España está completamente descompensada, La República de Abril vino porque hubo una articulación profunda, en el sentido que ha expresado Santes Mases, entre los republicanos españoles que tenían una visión de Estado unitario, una visión de conjunto, y los republicanos catalanes. Nosotros aquí en este Ateneo hemos estado hermanados, no de ahora, no de actos ahora, sino de hace mucho tiempo, pero recuerdo aquí actos en recuerdo de Companys. Pero si Companys, piensen ustedes, sigue siendo un rebelde condenado por un tribunal legal, a día de hoy, en 2015, esto no es un problema de memoria, es un problema de justicia y de verdad. ¿Cómo no van a querer la separación de un Estado que legalmente sigue considerando como culpables de rebeldía a todos aquellos que fusilaron durante la guerra y en la posguerra? Es que a día de hoy no se trata, a día de hoy de lo que se trata es de que siguen siendo legales las sentencias y siguen siendo legales los tribunales. Y por eso me atrevo a decir que tenemos que evocar a Azaña, el constructor de la República, y necesitamos ver qué hacemos ante las citas que tenemos, como les indicaba. Quizá debiéramos decir que la Constitución del 77 entró en vigor por la firma del rey. La Constitución del 77 no entró en vigor por el referéndum que la aprobó. Entró en vigor por la sanción real al firmarla. Luego, está afectada en su legitimidad. Yo no dudo de su legalidad, pero sí de su legitimidad, clarísimamente. Un republicano tiene que recordar eso. Y en las citas que tenemos ante nosotros, tendremos que desarrollar entre todos algún tipo de alianza, no digo de partido, algún tipo de alianza que haga que la voz de la República vuelva a sonar. Ha sonado en las calles muchas veces. Ha sonado en el corazón, sigue sonando en el corazón de muchos que no han renunciado a la República. Si conseguimos coordinarnos a aquellos que llevamos la República en el corazón y que no hemos olvidado y que seguimos evocando a la hazaña que nos trazó de alguna manera un ejemplo que no debemos olvidar, entonces quizá podamos salir adelante. Pero eso exige voluntad. Y a vuestra voluntad de no olvidar y de construir un futuro es a la que apelo en este homenaje de este 75 aniversario. Nada más. Muchísimas gracias y viva la República.